señor Irujo.
Bueno, darle seguimiento a la discusión, al debate, a partir de la resolución que se está proponiendo, debe ser la resolución del Ministerio de Trabajo sobre regularizar el trabajo doméstico. Hay muchas aristas. Y ante esto no hay que, digamos, que complicarse demasiado la vida, porque efectivamente hay algunas leyes, hay algunas normativas que cuando tienen mucho tiempo, la gente le resulta difícil cuando se produce un cambio en una normativa, en una legislación. Imagínense, hay leyes que son muy viejas y vienen dadas a partir de la costumbre. Todos hemos escuchado el refrán de que la costumbre hace ley. En el mundo de la judicatura, de las leyes, incluso una de las primeras cosas que se enseña o que se aprende, porque casi todos los profesores de distintas materias en derecho, la licenciatura en derecho, por ejemplo, una de las primeras cosas que dicen del derecho es cuáles son sus fuentes. Y una de las fuentes de la ley, es decir, uno de los orígenes de muchas de las leyes, son las costumbres. Un pueblo, una comunidad determinada, un país, tienen la costumbre, una costumbre determinada, bueno, y eso lo convierten en ley. Describen la costumbre, el hábito, la actividad, lo que sea, y lo convierten en una ley. Es decir, su cuerpo de ancianos o sus legisladores, ya modernamente, entonces convierten eso, le dan forma, le dan estructura, la contextualizan dentro de toda la normativa general, de lo que diga su constitución, de lo que sean sus tradiciones, y la senda. Bien, el caso del trabajo doméstico es algo muy antiguo. No es una actividad moderna del Estado moderno, de los países en vías de desarrollo o de los países desarrollados, sino que el trabajo doméstico, con nombres diferentes, claro, y parámetros diferentes, viene desde la antigüedad. Y eso hace entonces que esa actividad, si se va a producir un cambio en la legislación, imagínense, primero hay que colocarla bajo el sedazo de la tradición. A mucha gente le resulta difícil asimilar los cambios que se han dado en el trabajo doméstico, porque su mentalidad está regida, frente al trabajo doméstico, me refiero, su mentalidad está dominada por la tradición. Entonces, uno ve, uno asimila del ambiente, del comportamiento de sus padres, de los vecinos y demás, y entonces uno se acostumbra, tiende a entender que eso es natural, que todas las trabajadoras son ladronas. Eso es lo que se dice. Eso es lo que muchas veces uno, cuando está adquiriendo cierto nivel de o cierta conciencia del ambiente y del comportamiento de las personas y etcétera, del mundo, de la realidad, de la cultura, de las normas, uno escucha mucho ese tipo de cosas. Y asume una actitud entonces un poco primitiva. Entonces, el trabajo doméstico es un trabajo que por tradición viene siendo un trabajo de siervos, de esclavos. Cuando ni siquiera se le pagaba de manera directa a las personas, sino que eran el siervo, el esclavo. Imagínense, eso era parte del personal, eso era parte del ganado de la casa. Eso era parte del ganado, así era en la antigüedad. Entonces, hay mucha gente que arrastra poco más o menos alguna de esas, de esos elementos primitivos ya rechazados, que la ley, la evolución ya no permite, lo prohíbe, lo condena. Entonces, lo primero que hay que revisar es, para discutir este problema con a la altura de lo que demandan los tiempos, es despojarse, tratar de despojarse. Porque si no, mucha de la misma gente que todavía aspira a tener un servicio doméstico, una trabajadora, una sirvienta, como la llamaba mi generación, es que esa gente no tiene ningún derecho. Entonces, ¿cómo va a venir a mí ahora de que exigir horario y tal, un nivel de salario? Y seguro, a tratar a esa persona como un empleado, como un empleado.
Ay, gracias, Irujo. Buen día a todos. Perdonen que interrumpa tu comentario, pero sí quería añadir en esa línea conceptual que vas, que lo que me preocupa es que si el Estado no puede gestionar bien las relaciones con las empresas, en términos de que es dificultoso, los que tenemos negocio vemos que todavía le falta fluidez. Imagínate ahora que el Estado quiera ver entonces a las familias como empresas. Entonces, con retenciones, o sea, eso es un total disparate, si me preguntan. Lo que debe haber es un mejor mecanismo de tributación de los individuos. Es decir, que ese empleado que está en la casa, esos colaboradores, para mí me gusta verlo mejor desde la figura del profesional independiente. Ajá. Pero como quiera, mi familia no es una empresa. Entonces, ¿vamos a convertir las familias en empresas? Entonces, es complicado, y perdona que es verdad.
Te preguntaría en ese mismo orden también, ¿y por qué tú te negarías entonces a tener un vínculo regido por la ley con un trabajador independiente?
No.
Porque si tú vas a contratar a alguien ya, ¿cuál es tu papel?
Lo que me preocupa.
¿O eres una empresa?
Exactamente.
¿O eres un patrón?
¿Cómo me va
o
a ver?
¿Una contraparte?
Es que la línea entre una empresa y una familia entonces se borra.
Sí, porque
por querer buscar una tributación. Entonces,
pero ¿y por qué no?
No. La respuesta es sí, pero debe ser más eficiente, porque lo que queremos es saltarnos un paso. Y es que el individuo en República Dominicana no quiere tributar. El individuo.
Exactamente.
Entonces, yo no me quiero meter con el doméstico, no importa, hombre, mujer, tribute. Si no, te voy a tirar la responsabilidad a la familia porque tiene más poder económico. No,
no necesariamente.
Debemos hacer las cosas en orden. Yo no puedo convertir una familia en una empresa porque no quiero bajar a que tributen los individuos. Los individuos tienen que tributar porque lo que me preocupa es que tenemos el régimen del efectivo, que esto lo que va a hacer es incentivarlo más. Yo no, claro, lo voy a hacer por lo legal, porque es demasiado trabajo. ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer ningún pago electrónico,
no voy a hacer nada rastreable
y me voy para el otro lado.
Y te voy a decir algo.
Y las políticas públicas no deben incentivar la evasión. Entonces, vengan acá.
El otro día yo les explicaba aquí, que incluso fuera del aire lo hacía, que una vez le dije a la empleada que tenía que si le sacaba el seguro de Senasa, y me dijo, no me saque nada, no me inscriba en parte porque yo tengo el Senasa subsidiado, tengo bono, claro, gas, tengo bono luz, tengo bono solidaridad y con eso yo cuadro bien con lo que usted me da aquí. No me ponga en ninguna parte.
Hay muchas aristas, indiscutiblemente, así mismo como en el mundo laboral, hay empleados de distintos niveles, de distintas categorías. Hay empleados incluso que en nuestro sistema, como sociológicamente y económicamente, aquí estamos todavía en una transición como país, como Estado, como economía. Entonces eso se ve reflejado también en la legislación laboral en este caso. Aquí hay empleado, un técnico especializado superior que trabaja en una empresa, es un empleado, pero a veces recibe un nivel por la calidad de su servicio, por su preparación, etcétera, recibe un salario que usted dice, y dice, no, pero este no es un empleado, este es un ejecutivo medio. Ya, ahí comienza a desdibujarse la cosa. Y entonces se crea una complicación porque entonces, ajá, ¿cómo va a tributar? ¿Cuál es la relación legal, tributaria, fiscal de ese ejecutivo medio con el Estado, con el fisco, pero además con la misma empresa y además con el resto de los trabajadores, con el derecho laboral? Es decir, hay muchos detalles, hay muchas aristas y cada nivel, incluso cada sector, fíjense aquí, el jornal campesino no es el mismo que el jornal de un obrero fabril, por ejemplo. No es el mismo. Y hay por ahí 18 clasificaciones laborales que son salarios diferentes. Cada uno tiene un salario mínimo diferente. Además de que está el no regulado, el no, ¿cómo se llame? Ahora la palabrita, no especializado. El sector no regulado. Bien, digamos que son 19. Ajá, y entonces, hay muchas particularidades, pero hay muy poco tiempo. Entonces, lo que sí llamo es la atención a que debemos tener cuidado a la hora de debatir sobre esto, así como ha hecho Arturo, por ejemplo, que desde su óptica ha señalado un elemento importantísimo, que sí, tiene que ver hasta con la política de las políticas públicas, por ejemplo, para que el pequeño empresario, o si ahora vamos a convertir incluso, miren, un concepto interesante, vamos a convertir la familia en empresas, porque vamos a contratar el servicio doméstico mediante un contrato regulado con muchísimas especificaciones por el código laboral. Bueno, por ahí entra a tardar dinero. Sí, hay muchos detalles en este asunto. Cosas, pero a lo que uno llama, a lo que yo llamo particularmente, es a que no nos dejemos llevar también de muchas tradiciones, es decir, ideas que no vienen de muy atrás, a la hora de uno colocarse también en una posición. Si usted quiere tener un trabajador y ahora lo va a tener que contratar por una regulación laboral, entonces usted no puede seguir pensando con la misma mentalidad anterior. De que usted traía a la sobrinita, a la muchachita pobre, la vecina, la hija del campo, y que usted lo que le pagaba era manteniéndole en la casa, comprándole una ropita y mandándole a la escuela. Muchas veces a la escuela nocturna, como era la tradición. Que a veces por la edad ni siquiera se podía. Ahora ni siquiera eso, porque ahora usted no puede poner a trabajar. La regulación que hay en el Código Laboral y en las leyes y en los acuerdos internacionales, no puede haber trabajo infantil. Eso es una disposición general. Pero claro, hay también un debate en torno a eso, hasta filosófico, porque se dice, que hay culturas. Sí, hay culturas. Los japoneses, los chinos, los orientales, no tienen el criterio de que el niño estudia y trabaja y que paralelamente tiene que ir estudiando y trabajando. Entonces, pero eso es por allá. Aquí tenemos otros criterios, otros parámetros, tenemos variantes, etcétera, etcétera. Vamos a manejar el asunto con el suficiente cuidado. Y a lo que sigo insistiendo, que llamo principalmente, es a que quienes estamos opinando y probablemente podemos influir en que se adopte una legislación que luego nos va a implicar a todos, entonces nos despojemos primero de muchos elementos que son de tradición y de cultura que prácticamente tienen muy poco que ver, o quizás influyen mucho, pero tienen poco que ver con la legislación que se está aplicando ahora para ese sector laboral. Gracias y discúlpenme lo extenso.